desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Niños yemeníes son acogidos por un campamento para desplazados internos en las afueras de Sanaa para recibir ayuda, apoyo y protección. El Salvador cumple este jueves un mes desde la adopción del Bitcoin como moneda de intercambio legal junto al dólar estadounidense. La mayoría de los latinoamericanos está insatisfecho con la democracia en sus países, ya que considera que se gobierna para el beneficio de poderosos grupos económicos. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Haman. Niños yemeníes son acogidos por un campamento para desplazados internos en las afueras de Sanaa para recibir ayuda, apoyo y protección. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han votado este jueves poner fin al mandato del Grupo de Expertos Eminentes sobre Yemen. Este organismo recibió el mandato en 2017 de investigar las violaciones y abusos del derecho internacional, algunos equivalentes a crímenes de guerra cometidos por todas las partes en la guerra de Yemen, incluida la coalición militar liderada por Arabia Saudita y los hutíes. Arabia Saudita, acusada de graves violaciones que incluyen probables crímenes de guerra en este país, estaba participando en una campaña de lobbies para poner fin al mandato del Grupo de Expertos Eminentes. Un informe reciente de la ONU ha descubierto que más de 3.500 niños en Yemen han sufrido una o más de las 8.526 violaciones graves cometidos por todas las partes en conflicto durante 2019-2020, incluida la denegación del acceso humanitario, asesinatos, mutilaciones, reclutamiento y la utilización de niños. El Salvador cumple este jueves un mes desde la adopción del Bitcoin como moneda de intercambio legal junto al dólar estadounidense, efeméride que se cumple entre dudas con la transparencia en el manejo de fondos estatales y denuncias de supuestas suplantaciones de identidades para cobrar un bono. El 7 de septiembre pasado, el país centroamericano se convirtió en el primero del mundo en darle curso legal al más popular de los criptoactivos. El gobierno de Nayib Bukele lanzó una billetera digital con la que además de dar un bono en Bitcoin equivalente a $30 para promover su uso, busca atraer los más de $5,000 millones en remesas que el país recibe cada año, principalmente de Estados Unidos. La mayoría de los latinoamericanos está insatisfecho con la democracia en sus países, ya que considera que se gobierna para el beneficio de poderosos grupos económicos, mostró el jueves un sondeo. La encuesta Latino Barómetro, realizada en 17 países de la región, principalmente a fines del 2020, con un margen de error del 3% por país, mostró, sin embargo, que un 49% prefiere la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno. Un 74% de los latinoamericanos no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en su país, frente a un 25% que sí. En tanto, el 73% consideró que su país está dirigido por grupos poderosos en su propio beneficio, mientras que el 22% cree que su gobierno para el bien de todo el pueblo. Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Chile y Argentina encabezan los mayores porcentajes de apoyo al sistema democrático, mientras que Honduras, Panamá, Ecuador y Brasil lideran los que son indiferentes a cualquier tipo de gobierno. El embajador de la República de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, alentó una mayor cooperación en el manejo del bosque sostenible en Indonesia, dijo Heri Ahmadi durante una visita a Sumitomo Forestry en la ciudad de Niihama del 6 al 7 de octubre de 2021. Heri Ahmadi, en una declaración escrita en la Embajada de Indonesia en Tokio, citado por Antara el jueves, dijo que su equipo estaba impresionado con la seriedad de Sumitomo Forestry en la realización de la reforestación en la antigua zona minera de cobre en la ciudad de Niihama, Japón. Espera que esto se pueda aplicar en Indonesia. Sumitomo Forestry es una empresa japonesa que gestiona alrededor de 145.000 hectáreas de tierras forestales en Indonesia. Mientras tanto, el presidente de la Junta Directiva de Sumitomo Forestry, Akira Ichikawa, expresó su interés en expandir su negocio en Indonesia. Ichikawa asegura que Sumitomo Forestry es muy fuerte en la aplicación de los principios de la gestión del bosque sostenible en Japón e Indonesia. A través de esta cooperación, se espera que la utilización de la riqueza de la biomasa de Indonesia acelere el logro de los objetivos globales de reducción de emisiones. La Embajada de Indonesia en Pretoria, junto con el Centro de Promoción y Comercio de Indonesia en Johannesburgo, sostuvieron una reunión con representantes comerciales de la provincia de Mpumalanga, Sudáfrica, para identificar diversas oportunidades comerciales en el área. La declaración de la Embajada de Indonesia en Pretoria el jueves indicó que una reunión de negocios entre las partes interesadas que tuvo lugar recientemente contó con la presencia del embajador de Indonesia en Sudáfrica, Salman Al-Farisi. El embajador Salman evaluó que la reunión con activistas empresariales de Mpumalanga, Sudáfrica, fue muy útil para identificar varias oportunidades comerciales que podrían materializarse de inmediato. Consideró que había muchas oportunidades interesantes que podrían aprovecharse tanto para el comercio, la inversión y la creación de capacidad. Algunos de los proyectos no eran solo para la construcción en Sudáfrica, sino también en varios países vecinos de Sudáfrica como Botswana, Namibia, Mozambique y Malawi. El embajador de Indonesia en Tailandia, Rahmat Budiman, se reunió con el ministro de Cultura de Tailandia, Itipol Kunplome, para discutir el fortalecimiento de la cooperación cultural entre ambos países. Según Rahmat Budiman, la cultura ha demostrado ser el mejor medio para mejorar las relaciones entre las personas de los dos países que han existido antes de la independencia de Indonesia, incluso desde los días del reino de Sriwijaya y el antiguo reino de Tailandia. Rahmat, como dijo en una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Bangkok el jueves, dijo que hasta ahora los medios culturales se han convertido en un puente que fomenta el entendimiento mutuo entre las dos naciones. En una reunión reciente que tuvo lugar en la oficina del ministro de Cultura en Bangkok, el embajador Rahmat y el ministro Itipol discutieron varias cooperaciones culturales que también ido bien hasta ahora. Los dos también discutieron las oportunidades que se deben aprovechar para fortalecer la cooperación a través de nuevas iniciativas utilizando la creatividad que se desarrolla en cada país. Indonesia invita a los países de Europa Central y Oriental a trabajar juntos para restaurar las economías afectadas por la pandemia COVID-19 a través de la celebración del Foro Empresarial Indonesia-Europa Central y Oriental, o INACE por sus siglas en inglés. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, la implementación del foro empresarial es un esfuerzo de Indonesia por explorar formas innovadoras de acelerar la recuperación económica y explorar el potencial sin explotar entre las dos partes. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, al inaugurar el foro empresarial INACE, que se llevó a cabo de manera híbrida a través de reuniones presenciales y virtuales el jueves, enfatizó que este foro era muy importante para revitalizar las relaciones comerciales y de inversión y aumentar la cooperación económica entre Indonesia y Europa Central y países de Europa del Este. Para lograr este objetivo, Indonesia invita a sus socios en Europa Central y Oriental a restaurar primero la conectividad y el movimiento global de bienes, servicios y personas. Estas fueron las noticias.
Thank you.
El comentario de hoy trata sobre Rusia necesita investigar a fondo los videos violentos contra presos. Rusia quedó conmocionada por la filtración de videos de violencia sexual y tortura a presos en las cárceles del país. Según los inspectores de prisiones rusos, esto se ha convertido en una cultura sistémica en el sistema penitenciario ruso y ha sucedido una y otra vez. Según informó la agencia de noticias AFP el jueves 7 de octubre, el video filtrado de la tortura evocaba recuerdos de los mortales disturbios ocurridos en una prisión de alta seguridad en la región de Siberia en abril de 2020. Después de que las fotos y los videos se distribuyeron al público, el Comité de Investigación de Rusia competente se comprometió a investigar a fondo este caso. El Servicio Correccional Federal de Rusia también ha despedido a 5 empleados de prisiones superiores, incluido uno de sus directores. Esta no es la primera vez que el sistema penitenciario de Rusia es objetivo de escrutinio por violencia. En julio de 2018 circuló un video de la tortura de un recluso llamado Yevgeny Makarov en la prisión de Yaroslav. En ese momento, las autoridades rusas arrestaron a 14 perpetradores de violencia. En respuesta a este caso, el presidente de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura, Jens Modvik, instó a Rusia a procesar todos los casos de violencia en el sistema penitenciario ruso. La urgencia de una investigación también debe ir seguida de una urgencia de reformar de inmediato el sistema o la orientación en las instituciones penitenciarias para que este incidente no se repita, porque se sabe que la tasa de muerte de presos por tortura en Rusia es una de las más importantes, más alto de Europa. El caso de la filtración de este video también ha sido conocido por el presidente Vladimir Putin. A través de su portavoz Dmitry Peskov, Putin instó a que la investigación se llevara a cabo rápidamente pero que mantenga la calma. Es necesario tener cuidado al tratar casos como este, especialmente al determinar la autenticidad del material como prueba para una investigación adicional. Los culpables deben ser castigados de acuerdo con las leyes del país. Se sabe que cualquier persona que cometa un delito de violencia sexual en Rusia conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhou yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de octubre de 1912. Comenzó la Primera Guerra Balcánica. La Primera Guerra Balcánica fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar del 8 de octubre de 1912 al 30 de mayo de 1913 entre las naciones reunidas en la Liga Balcánica, Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia, y el Imperio Otomano en la península balcánica. El objetivo de la Liga era expulsar de Europa al Imperio Otomano Turco y repartirse las provincias de Rumelia, controlada por los otomanos, a territorios balcánicos. La guerra acabó con la derrota del Imperio Otomano con el Tratado de Londres, pero las desavenencias entre estos desencadenaron inmediatamente un nuevo conflicto militar, la Segunda Guerra Balcánica. El siguiente acontecimiento es del 8 de octubre de 1929, la inauguración de la estación de Yakarta Kota. La estación de Yakarta Kota es una estación de tren ubicada en el casco antiguo de la ciudad Kota Yakarta, Indonesia. La estación se llamó Batavia Zuid o Batavia Sur, o se conocía popularmente como la estación Beos. Es una abreviatura del antiguo propietario de la estación, Bataviase Oosterspoorwegmaatschappij o BOS. La estación de Beos se cerró en el año 1923 y fue reconstruida entre 1926 y 1929. Durante el cual todos los servicios ferroviarios fueron asumidos temporalmente por la estación de Batavia Norte. El edificio nuevo y actual se inauguró oficialmente el 8 de octubre de 1929 con una ceremonia a gran escala, mediante la plantación de cabezas de búfalo por el gobernador general A.C. de Graaf, quien gobernó en las Indias Orientales Holandesas en el año 1926-1931. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de octubre. International Observe the Moon Night. Es un evento anual de divulgación pública patrocinado por la NASA y otras organizaciones astronómicas que fomentan la observación, la apreciación y la comprensión de nuestra Luna y su conexión con la ciencia y la exploración planetarias. Organizado por primera vez en el año 2010, generalmente hay más de 500 eventos al año en más de 40 países organizados por universidades, observatorios, centros de la NASA, escuelas, museos, parques, bibliotecas y astrónomos aficionados. La fecha se selecciona para mejorar la visibilidad de la topografía lunar. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Terpaku padamu tersipu malu. Tak berani untuk menyapamu, takut tahu kau mengharap padaku dan kau katakan padaku kau merasa kan adanya sesuatu dan bolehkah aku inginku untuk mengenalmu, ku tersenyum mengiyakan maumu dan kau meminta tanganku. Sejak saat itu kau dan aku satu. Selamanya kau dan aku satu. Setiap kau ada di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu tanpamu. Oh, I don't want to. Kau membuatku seakan lupa waktu dan saatku. Berdua hanya bersamamu, takkan mau melepasmu dariku dan kau selamanya denganku. Oh, sejak saat itu kau dan aku satu. Selamanya kau dan aku satu. Setiap kau ada di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena ku tak mampu tanpamu. Oh, I don't want to. Setiap saat kau di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena ku tak mampu tanpamu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre aprovechando IKSEPA, Java Oriental presenta productos locales al mercado de Corea del Sur. El Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Java Oriental introdujo una serie de productos locales de esa zona en el mercado de Corea del Sur para fomentar la expansión del marketing para penetrar en el mercado internacional. El jefe de la Oficina de Industria y Comercio de Java Oriental, Rajat Irawan, a través de un comunicado de prensa en Surabaya el pasado lunes 4 de octubre, dijo que la introducción se llevó a cabo a través de actividades de business matching online para acelerar las transacciones de comercio exterior y aumentar las divisas para equilibrar balanza comercial de Java Oriental. Rajat Irawan explicó que los tipos de productos introducidos en la actividad incluían alimentos y bebidas, café con aromaterapia, aceites esenciales y productos pesqueros. Según Rajat, Corea del Sur es uno de los posibles socios comerciales de Java Oriental. El valor de las transacciones comerciales entre Java Oriental y Corea del Sur fue un superávit de 53,8 81 millones de dólares estadounidenses con un valor de exportación de 446,64 millones de dólares estadounidenses e importaciones de 392,81 millones de dólares estadounidenses en el periodo de enero a agosto de 2021. Además, el comercio con Corea del Sur también está respaldado por el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Corea del Sur, o ICASEPA, que se firmó el 18 de diciembre de 2020. Con este acuerdo, los productos indonesios pueden comercializarse en Corea del Sur con un arancel del 0%. Los productos locales de Java Oriental deben aprovechar esta oportunidad para ingresar al mercado de Corea del Sur. Según Rajat, uno de los sectores más afectados por COVID-19 es la pequeña y mediana industria o la pequeña y mediana empresa. Rajat Irawan enfatizó que la introducción de productos locales fue un esfuerzo del gobierno provincial de Java Oriental para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas orientadas a la exportación a poder penetrar y explorar el mercado surcoreano. Rajat Irawan espera que esta actividad dé como resultado un acuerdo de transacción comercial sostenible, especialmente para las pequeñas y medianas que desean expandir su comercialización e ingresar al mercado surcoreano. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jangan kau malu menunggu diri ini ingin kau jawab sejujurnya apapun yang kau katakan oh aku terima bila menunggu cinta bilang cinta jangan kau ragu
jangan kau ragu
hati ini tak sabar menunggu berjuta bintang di sana akan ku hiraukan bila rinduku
mungkinkah kau dan aku akan bersatu
oh,
sedang antara kita saling
jangan kau ragu
akan bila bila rinduku
mungkinkah kau dan aku akan bersatu sedang antara kita saling berbeda
tahan lagi ku tak sabar menunggumu
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia. Un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentamos aldea turística de Jarang Sari en la isla de Bali. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, aldea turística de Jarang Sari, ubicada en el distrito de Petang, Regencia de Badung. Aldea turística de Jarang Sari es el lugar de nacimiento de un héroe nacional de Indonesia, I Gusti Ngurah Rai, quien murió mientras luchaba contra los colonialistas holandeses en la Guerra de Puputan Margarana, el 20 de noviembre de 1946. Para conmemorar I Gusti Ngurah Rai, en esta aldea turística también se construyó un monumento de I Gusti Ngurah Rai. Desde la ciudad de Denpasar, capital de la provincia de Bali, aldea turística se encuentra a 36 kilómetros de distancia. Estimados oyentes, la aldea turística de Jarang Sari tiene 14 atracciones para los turistas, especialmente para los milenios amantes del turismo natural. Los diversos puntos turísticos consisten en turismo artificial, turismo cultural y turismo natural. Las excursiones artificiales en la localidad turística de Jarang Sari, a saber, Bali Elephant Camp, Alam Tirta Jarang Sari Rafting, Ayung River Rafting y Triana Resort, Bali. Luego se encuentra el turismo cultural del monumento de I Gusti Ngurah Rai, baile de Jarang Sari Mascot, Puri Agung Jarang Sari, Pura Puseh Kangin Jarang Sari, Kampung Nyamatoko y baile de Tugak Mas. El baile de mascarilla o Tugas Jarang Sari fue creado y popularizado por el maestro I Gusti Ngurah Widya, quien tiene 75 años. Él ha trabajado en el extranjero desde la década de 1970. Estimados oyentes, mientras que el turismo de naturaleza incluye el parque de Beji Samuan, Jarang Sari Village Cycling, Jarang Sari Village Trekking y Lekaja Bali Swing, además de varias atracciones turísticas, en la aldea turística de Jarang Sari también tiene productos turísticos que consisten en recorridos educativos y recorridos gastronómicos. Los recorridos educativos son Pot Chocolate Tour, actividad de Tu Cake House, Bokor Jarang Sari, camisetas de We Love Jarang Sari, Bali, y la más reciente es la Universidad de RV. Mientras que en el turismo gastronómico, a saber, Pot Chocolate, Honey Trigona Jarang Sari, Jajuli Kinian Jarang Sari y Bubuh Jarang Sari. Aquí puede comprar estas diversas preparaciones como recuerdos, por supuesto. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la aldea turística de Jarang Sari en la isla de Bali. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Detiklah terhenti di ujung malam, aku tanpamu, aku tanpamu. Pagi pun mengembun mendekat cepat, tetap tanpamu, terus tanpamu. Saatnya sementara menjadi selamanya. Kau tak ada, perlahan menjauh lalu hilang. Andaikan aku mampu putar kembali waktu, jadikan kita paling bahagia di dunia. Takkan tanpamu. Inikah saatnya sementara menjadi selamanya. Kau tak ada, perlahan menjauh lalu hilang. Andaikan aku
ku dan kamu, tak perlu aku.
ketika terhenti di ujung malam, aku tanpamu, aku tanpamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes de Ubaya convierten la fruta de jamblang en tabletas efervescentes. Indonesia es rica en frutas tropicales. Uno de ellos es la fruta de jamblang. La fruta de jamblang o juven es un tipo de fruta rica en beneficios. Jamblang tiene propiedades antioxidantes que protegen las células del cuerpo del daño causado por los radicales libres. Los compuestos antioxidantes del jamblang se obtienen del color púrpura de la fruta. En manos de un estudiante del programa de estudios de biología del programa de especialidad en bionutrición e innovación alimentaria, la Universidad de Surabaya, Linus Nara Pradana, esta fruta de jamblang se transforma en una tableta efervescente. Tiene un sabor más fresco porque hay una mezcla de refresco. Ya no tiene el sabor original, agrio y amargo. Linus Nara Pradana dijo que el sabor de esta fruta jamblang es muy distintivo, por lo que no todos pueden comer la fruta directamente porque es agria. Linus tardó entre 3 y 4 meses en producir este extraordinario trabajo. El proceso comienza desde la investigación, el proceso de producción hasta las pruebas organolépticas en 40 personas con respecto al color, sabor, olor y sensación de la soda en esta fruta que a menudo se llama ciruela japonesa. Para la fabricación de efervescentes se necesitan 3 días. Fruta madura de jamblang lavada a fondo con agua corriente. A continuación se corta y se empapa en alcohol al 70%. Luego se deja reposar durante 2 días. Luego el extracto de fruta de jamblang se procesa con un secador por atomización para convertir el extracto líquido en polvo. Después de eso, el polvo se mezcla con bicarbonato de sodio, ácido cítrico y otros ingredientes para hacer un efervescente. El coordinador del programa de especialidades en bionutrición e innovación alimentaria de la Facultad de Biología de la Universidad de Surabaya, Johan Sukevanadi, dijo que se espera que la exploración de ingredientes alimentarios locales como jamblang, ciplucan, fruta de la dragón, berenjena y otros ingredientes alimentarios desencadene la investigación y otras innovaciones que pueden incrementar el valor de los beneficios de las plantas, los alimentos locales, así como mejorar la economía de los agricultores que cultivan estos cultivos. Esta fue Miscelánea de hoy.
Kau lihat pelangi
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez presentaremos una canción regional de la provincia de Sumatra Occidental titulada Kampuang Nanjau Dimato, que está realizada por Jeremia Saputra y cantada por Talia Emerandal. Esta canción, Kampuang Nanjau Dimato, fue compuesta por Oslan Hussein en el año 1931. La canción cuenta la historia del anhelo de un nómada por sus padres, familiares, amigos y la belleza de su ciudad natal. Vamos a escuchar la canción Kampuang Nanjau Dimato desde Sumatra Occidental, interpretada por Talia Emerandal. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Imbang imbang dan pulang dan
takana jo kampo.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.